las locuras que uno tiene que escuchar en este episodio.
Yo realmente no tengo ningún comentario positivo para el señor Juan Bené. Para mí simplemente es un viejo decrépito.
Elegido peloteros norteamericanos que no tienen las condiciones para ser dignos de ser llamados del Salón de la Fama.
Para mí, Pete Rose, no. Porque lo que hizo con la apuesta es bastante grave.
Nadie me va a decir que Iniesta o Snyder no merecían ganar el Balón de Oro.
Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Alineación Indebida. Estamos con este, el Lucky Seven, episodio número 7 de Alineación Indebida. Te habla el perro caliente con mucha mostaza, o así por lo menos me diría Juan Benés, y me envía una carta. Kevin Mora, desde aquí, desde República Dominicana. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar comentarios aquí abajo, aquí abajito. Tú puedes escribir comentarios, lo que quieras, pelear con nosotros, escribir mal el nombre de Shaquille y mucho más. Así que usted puede ahí hacerlo y estaremos respondiéndole todo el tiempo. También seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook, y arroba la alineación IND en Twitter. Hoy ando, como siempre, con un equipo de especialistas. Lo voy a presentar como un roster de béisbol otra vez, pero es que el tema de hoy es caliente. Antes, quiero mandarle un saludito a Xavi, que dijo que el Madrid gana por suerte. Xavi, deja la envidia, Xavi. Ahora sí, vamos de una vez a presentar a este equipo que tengo aquí como primer bate y el hombre que va a estar nuevamente en el center field, el torpe, o así le diría Juan Bené, a Manuel Velázquez. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido.
Lo del torpe no me gustó mucho, ¿viste? Te lo aviso, pero bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Un placer una vez más de compartir con ustedes otro programa que esperemos que se vaya sin problemas por la vía rápida del 1, 2 y 3. A pesar de los problemas y de la pandemia y de la paralización que hay momentáneamente con el deporte, nosotros tenemos mucho de qué hablar. Así que vamos a ver qué es lo que trae.
Claro que sí, ahora vamos a presentar nuevamente a nuestra segunda base, nuestro segundo bate, con la misma estatura que José Altuve, sin duda alguna, el irresponsable, o así le diría Juan Bené, a Richard Graterol. ¿Cómo estás, Richard?
¿Qué tal, Kevin, muchachos? Yo solo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Cómo me estás llamando así, por ti o en memoria del difunto Roberto Clemente?
Bueno, no sé. Sabes que yo, se me entran unos espíritus, uno nunca sabe. Y ahora vamos a presentar al tercer bate de el equipo, el abusador, así llamado los bajos fondos por Juan Bené, o Juan Bené en una modalidad que no desconocemos, el señor Javier Gómez. ¿Cómo estás, Javier?
Saludos, Kevin, saludos, muchachos. Bueno, qué hablar de una vez juntos en este episodio número 7, este episodio de la suerte. Recuerden, nuestros seguidores, suscribirse a todas nuestras redes sociales.
Menos mal que Javier dijo, lo dijo bien, sí, Vanessa. Recuerde, porque la semana pasada dijo, no lo recuerden, así que ignoren al Javier de la semana pasada. Como cuarto bate vamos a presentar al maleducado, al señor Shaquille Valera, según Juan Benesi, le mando una carta, sería el maleducado. ¿Cómo está, Shaquille?
Kevin, jóvenes bellezas, muy bien de estar con en el séptimo episodio, número de la suerte, número que ojalá se duplique próximamente, en el único canal que le ofrece contenido, ¿verdad?, que se llama La Alineación Indebida, para que lo tengan claro. Yo sí voto por los venezolanos, muchachos, a diferencia del señor Bené, y más si tienen créditos para hacerlo, como lo han tenido los atletas venezolanos en el béisbol de las grandes ligas. Él no, pero uno sí, vale, uno le duele el corazón a veces, la patria, la broma, la chama, la bema, tú sabes cómo es. Pero un saludo a Juan Bené, que nos ama. Él de seguro nos ama igual que ama a Ronald Acuña.
Bueno, es que la polémica se encendió esta semana con una carta que sacó Juan Bené, que incendió las redes sociales. Aquí la comparto un pequeño fragmento con todos, que comenzó de la siguiente forma. No hay mostaza suficiente en el mundo entero para cubrir algunos perros calientes del béisbol, refiriéndose todo esto que ustedes ven, a el señor Ronald Acuña, lo llamó, como dije, irresponsable, le dijo que era un ser despreciable, que no merece vestir un uniforme de pelotero, y mucho, pero mucho más, esa polémica carta que sacó el señor Juan Bené. Ya Osvaldo Guillén también le dio su palito por ahí. Richard, Juan Bené es antilatino, parece.
No sé si es antilatino. Yo la semana pasada decía que yo le daba la razón en cuanto a no votar por Omar Vizquel por el simple hecho de ser venezolano. Pero esta vez a mí me parece que se excedió. Me parece que es una carta con, no sé, mucho odio, mucho resentimiento. Insultando a un chamo de 21 años que está empezando en su carrera, que si quizás es un tipo temperamental, Ronald Acuña, y tiene un carácter fuerte, no tienes por qué referirte a él de esa manera. Entonces, no sé si es antilatino, pero esta carta sí se le salió de las manos a Juan Bené. No sé cuál era su intención con ella, pero a lo mejor era generar polémica, y si esa era su intención, lo logró.
Bueno, por ahí muchos le decían que estaba senil en las redes sociales, Javier, pero antes de ser senil, si ese es el caso, ya él le había pegado a hombres como Andrés Galarraga, ¿no es así, Javier?
Yo realmente no tengo ningún comentario positivo para el señor Juan Bené. Para mí simplemente es un viejo decrépito que no tiene ningún tipo de autoestima. Bueno, ¿cómo es posible que en su momento escribió una carta, escribió en su columna, diciéndole a Andrés Galarraga que era un mentiroso? Porque el Juan Bené dijo que Andrés Galarraga no tenía cáncer. Es imposible tener un comentario positivo contra ese senil, contra ese abuelo, como le dijo Ronald Acuña.
Bueno, ya Javier le dio su primer palito, Chaquil. Dijo que Omar Vizquel no tiene números para el Salón de la Fama. Tampoco Concepción. Él dijo que no va a votar nunca por Bo Abreu. ¿Qué pasa con Juan Bené y los venezolanos?
Hay un término muy popular en estos tiempos, que los centennials, un saludo a ellos, por cierto, que me escribieron estos días para enviarme amor, le encanta decir, y es que Juan Bené la perdió. Juan Bené la perdió hace rato, pero mucho rato. Yo no sé si él le da... si es que le falta tomar los medicamentos antes de hablar, debajo de la pastilla, no sé, uno nunca sabe. Lo que sí es cierto es que tú puedes tener razones para no votar por alguien. Eso uno lo comprende. Richie lo explicó en el tema de la nacionalidad, eso está totalmente válido. Pero de ahí a decirle a Ronald Acuña, analfabeta, bobo, irresponsable, oye, yo creo que hay una diferencia enorme. Yo no sé. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo lo único que le digo a Juan Bené es que con ese amor que él anda dedicándoselo a los peloteros, él mismo lo ha recibido en la vida.
Van a haber un pequeño corte por este tipo de inconvenientes, pero vamos ahora a preguntarle a Manuel. Manuel, usó el nombre de Roberto Clemente, Manuel. Yo creo que esa parte también hay que revisarla y darle su toque de gravedad, ¿no es así, Manuel?
Sí, claro. Él como periodista y con varios años de trayectoria, como muchos de los venezolanos y muchos de los colegas sabemos que es, no debió usar un nombre para emitir una opinión personal, ¿no? Y menos de alguien que está muerto, o sea, ni siquiera respetó su memoria. Yo lo que creo es que él faltó no solamente a la memoria de Roberto Clemente, sino también a su familia. Y es bueno saber qué piensa la familia de esto, porque él no tiene ningún derecho a usar un nombre como propio de él para simplemente malponer a los demás, porque ni siquiera fue una opinión que emitió, fue para hablar mal de alguien. La carta del más allá, imagínate. O sea, más grotesco no pudo ser. Yo pienso que él no merece de mi tiempo, en realidad. O sea, es una persona que ya tiene su edad, todo el respeto, de verdad, porque es una persona de mucha trayectoria, pero no me representa, lamentablemente.
Bueno, ya para finalizar este primer bloque y este primer tema, yo le voy a preguntar primero a Richard. Richard, Osvaldo Guillén salió como un fosforito. Qué raro, Richard, que salga Osvaldo Guillén.
Sí, bueno, Osvaldo, todos conocemos el carácter de Osvaldo y su personalidad tan explosiva y la forma en que se expresa Osvaldo Guillén, pero está bien, lo está a defender, como ya dije antes, un muchacho que está iniciando su carrera. y más de la forma tan cobarde, como bien lo señala Manuel, de un tipo que está hablando en nombre de otro. Me parece que lo que hizo Guillén defendiendo a Ronald Acuña Jr. está de maravilla.
Javier, y ya para cerrar y zanjar el debate, Ronald Acuña dijo que él no paga con la misma moneda, respondió con muchísima clase, ¿no es así, Javier?
Es así, a pesar de que a Ronald Acuña Jr. Le falta mucha madurez deportiva, como dijo él, simplemente trató de no rebajarse al mismo nivel de Juan Mené, incluso dijo que él no sabía quién era Juan Mené hasta el momento de la carta. Respondió con total humildad, como debe de ser.
Así es, y bueno, ya con esto, vámonos. Y por cierto, se ve hoy muy seguro Javier Gómez, muchachos. Se ve que está en su segundo programa, después que la semana pasada estaba bien asustado. Ahora vamos a hacer un cambio de tema. Nos vamos a ir a algo parecido al Salón de la Fama de la MLB. Y es que vamos a hablar ahora sobre el Salón de la Fama de la MLB y los demás salones de la fama, Balón de Oro y mucho más. Y algunos casos en específico de este camino al Salón de la Fama de la MLB y todo lo que engloba la elección, la votación y mucho más. Yo quiero saber la opinión de los muchachos, porque la semana pasada se encendió el debate por Omar Vizquel. Pero ahora yo quiero encender el debate en general. Manuel, ¿qué pasa qué hay que hacer para ir al Salón de la Fama? Tú dímelo, ¿qué tengo que hacer para ir al Salón de la Fama?
¿Quieres que te diga la verdad? Caerle bien al gremio de periodistas que es el encargado de elegir al pelotero que supuestamente ellos tienen que pertenecer al Salón de la Fama. Caerle bien a gente que no sabe nada del tema, irónicamente.
Qué fuerte, Shaquille. ¿Tú estás de acuerdo que esa gente no sabe nada del tema, Shaquille? ¿O Manuel está equivocado?
Yo creo que Manuel tiene un punto de vista claro, pero después de lo que dijo la semana pasada, diciendo que quienes escogían en el Salón de la Fama también eran racistas, ya podemos tener una idea de qué insinúa él. Lo que yo creo, y ocurre, para Manuel, que habla que el gremio no tiene ni idea de béisbol, eso también pasaría con otros atletas. Pasaría si lo conformaran también los expeloteros. Pasaría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un tema de subjetividad. No es que tiene que haber un promedio de carreras hechas o victorias para los lanzadores o salvamentos para los cerradores, jonrones producidos. No, tiene, es decir, estándares, criterios firmes y precisos no existen en el Salón de la Fama del béisbol y de todos los salones de la fama del deporte. De todos. De todos aquellos que entrega premios. Lo conforman especialistas, deportistas, mejor dicho, periodistas que consumen el deporte desde hace mucho rato. Pero yo estoy seguro, Manuel, que si ese grupo también lo conformaran manager, jugadores, pasara lo mismo.
Bueno, no lo creo tan así, Shaquille, porque al menos si ese grupo lo conformaran manager, ex pelotero retirado, creo. Otra cosa sería, a lo mejor no conformaría el Salón de la Fama mucha gente que nosotros quisiéramos, pero hermano, oye, sí sería una diferencia considerable. Oye,
pienso vamos a traer soluciones, porque yo por ejemplo propondría que se establezcan cierta cantidad de números, por ejemplo, hablando del caso de Omar Vizquel, está entre los mejores, no sé, guantes está de primero, porcentaje de fildeo está
de primero. Guantes de oro, ¿qué más?
Bueno, pero por eso te digo, establecer, Richard, entonces, ¿cuál sería la solución?
Solución complicada, porque es que, como dice Shaquille, esto es un concurso, esto es subjetivo. Esto es como los Oscars, a ver si gana una película que a ti no te gustó. Y tú dices, ¿cómo ganó esa película si me pareció malísima? Pasa exactamente igual. Es muy subjetivo lo que tú puedes apreciar de un jugador o otro. Lo hablamos en el episodio, o lo vamos a hablar, en el episodio extra que tenemos más adelante, con el tema de Gattuso. A Manuel dice que no le gusta Gattuso cuando es un tipo que todo el mundo quiere tener en su equipo. ¿Me entiendes? Entonces, solución, me parece que si bien los periodistas especializados en la materia, porque no son cualquier loco que agarran por ahí y ponen a votar, me parece bien, pero si también pusieran a managers y a jugadores retirados, no solo que pertenezcan allá al Salón de la Fama, solo que sean miembros de la Asociación de Veteranos, puedan votar, me parecería bien.
Javier, voy contigo, Javier. Tú la semana pasada dijiste que la MLB es dueña del béisbol. Agarrándome de ese comentario, ellos obviamente son dueños del Salón de la Fama, pero entonces, ¿qué hay que hacer para entrar, Javier? ¿Qué opinas tú de esto?
Tomando en cuenta que el Salón de la Fama o la Asociación de Gremios de Periodistas que forman parte del Salón de la Fama en algún momento no tengan buenas decisiones, porque hay jugadores que no están en el Salón de la Fama y tú dices, wow, pero ¿en qué se basan ellos para decir que tal pelotero no tiene los números necesarios para entrar en el Salón de la Fama? Incluso, bueno, el Comité de Veteranos o son partícipes ex peloteros de grandes ligas. Hay muchos peloteros que no entran de forma natural en las papeletas de votación y sí lo hacen por medio del Comité de Veteranos. Yo pienso que si Omar Vizquel no entra de forma natural a través de la papeleta de votación, a pesar de tener un buen porcentaje, para mí lo hará a través del Comité de Veteranos. Yo pienso que Omar Vizquel sí o sí va a estar en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.
Ya va, que tú te me fuiste para la semana pasada y yo no estaba hablando de Omar Vizquel ni de nada de eso. Voy con Manuel. Manuel, me llamaste racista a la semana pasada al Comité de Votación, hablaste 3 horas, te pusiste fuerte, Manuel, pero yo quiero saber una cosa interesante, y es por qué tú los llamas racistas a los que eligen y que no saben lo que hacen.
Bueno, una razón muy sencilla. Ellos eligen a sus peloteros, o han elegido peloteros norteamericanos que no tienen las condiciones para ser dignos de ser llamados del Salón de la Fama. Y esto lo digo con propiedad, porque vamos a hacer una comparación, algo sencillo. Derek Jeter, 5 guantes de oro. David Concepción tiene la misma cantidad de guantes de oro que ganó Derek Jeter. ¿Y por qué Derek Jeter sí está exaltado del Salón de la Fama y David Concepción no? Oye, es una pregunta que, o sea, que quiero que ellos me expliquen simplemente esa razón, ¿eh? ¿Por qué el Mago Smith, que ha sido el mejor shortstop que ha tenido en la historia Estados Unidos, sí está en el Salón de la Fama por tener 13 guantes de oro? No se le quitan los méritos, no cualquiera tiene 13 guantes de oro. ¿Y por qué no está Vizquel, si Vizquel tiene 11 guantes de oro? Entonces, esas son razones por las cuales yo no puedo creer en una directiva o en un gremio de escritores que se encargan de elegir o se encargan de trabajar en un asunto que evidentemente, con lo que acabo de decir, no tienen ni idea.
Yo creo que sí tienen idea, pero no tienen, son parámetros. Yo creo que
parámetros, sería... pero es que se supone que tiene que ser por los números, por los récords. Bueno, imagínate, ¿cómo no va a ser saltado al Salón de la Fama un tipo como Barribón, que impuso un récord de jonrones que nadie lo va a...
Pero ya va, ya va. Lo de Barribón es otra cosa. Lo de Barribón es otro tema y ya vamos a entrar por allá. Yo quiero hablar con Shaquille una cosa, Shaquille. Manuel hizo una comparación que a mí me pareció un poquito fuera de lugar, de Jeter y Concepción, y nada más los comparó por guante de oro. Hay que hablar de otro tipo de números, kicks, ni demás.
Ah, pero dime tú por qué es Jeter.
Ya va, Manuel, cálmate.
Oye, mira, yo te voy a decir una cosa. Kevin, momento,
la pastilla va a la lengua, tranquilo.
No.
Mira, lo que yo digo, Kevin, él pone el caso de Concepción, que es cierto, nadie entiende todavía por qué Concepción no forma parte del Salón de la Fama, eso no lo va a negar, pero compararlo con Derek Jeter, es decir, el capitán de los Yankees de Nueva York,
la cara
de la franquicia durante los últimos 20 años, es como comparar naranjas con peras. Vamos a empezar por ahí.
Claro, Manuel.
No.
Yo lo que digo es lo siguiente, tema del Salón de la Fama, y esto lo voy a decir, si tuviéramos ex peloteros, managers y jugadores que quizás no fueran profesionales, pasaría lo mismo que en el Balón de Oro. Pasaría lo mismo, Kevin, que en los Oscars, bien puso el ejemplo Richard, que los conforman directores, actrices, actores, editores y demás, y terminan ganando vamos a decirlo así, películas o deportistas, en el caso del Balón de Oro, que uno dice, ya va, bueno, el caso de Messi es otra situación, pero podemos traer el caso de Modric también. Entonces tú terminas observando diciendo, ajá, están periodistas y están los, o los que saben, como dice Manuel Velázquez, del deporte. Entonces también no se convertiría en el mismo vicio que él está recriminando. Es exactamente lo mismo. Estaremos viviendo la misma situación. Yo apoyo la moción del diputado Kevin Mora hoy. Deben haber parámetros fijos, números, carreras producidas, jonrones hechos, victorias, porcentaje de averaje de salvamento. Todo eso tiene que influir. Pero no tampoco solamente los guantes de oro. También tienes que ver a qué franquicias pertenece, porque...
No. Ahí no estoy de acuerdo contigo, Shaquille. Ah, porque sea de los Yankees de Nueva York, el equipo más millonario. O sea, porque como Concepción no perteneció a Nueva York nunca, no tiene derecho a estar en el Salón de la Fama. Cuando fue un hombre que revolucionó la forma de fildeo en las grandes ligas, chicos. Por eso te lo digo todo.
Claro, claro.
Concepción marcó un antes y un después en la forma de jugar en el béisbol. Entonces tú me vas a decir a mí que Concepción no tiene ningún mérito, chicos.
Yo dije...
Manuel, nadie ha dicho eso, Manuel. Nadie ha dicho eso.
Para terminar,
puedes comparar.
Aplicó una técnica que implementó Concepción, que es del fildeo, de llegar a la pelota de uno o dos vamos a la primera para correr menos riesgo de volar la pelota, como decimos en criollo, pues, para correr menos riesgo de cometer errores. Eso lo hacía Jeter todo el tiempo, ¿eh? Agarraba en el hueco y lanzaba y llevaba la bola de uno o dos lados. Ese estilo, ahí lo dijo, pero yo sí se lo voy a decir, lo inventó Concepción. Y muchos sobre esto ahorita tienen eso de moda. Así que no me vengas a decir a mí que
pero Concepción... Pero ya va, Manuel, ya ves que estás confundiendo las cosas, Manuel.
Está bien que Concepción es muy bueno defensivamente, Manuel. Nadie se lo está quitando. Lo que estamos hablando es que...
Entonces, ¿por qué no está?
La comparación que hiciste. Porque simplemente no quisieron votar por él. Es
súper. Pregúntale a los tipos que votan.
Exactamente, claro, tú me estás dando la razón. Eso, tú me estás dando la razón entonces.
Es que todo el mundo te ha dado la razón. Es subjetivo lo que no te estamos
pero,
dando
pero
la razón.
Pero si aquí no lo hizo.
Vengas aquí a comparar a Derek Jeter con David Concepción.
No ponga palabras en mi boca, Manuel Velázquez.
Entonces, que Concepción no puede porque no fue de los Yankees. Eso fue lo que me dijiste.
Eso es un parámetro que ellos toman.
Es un mal parámetro. Tampoco hemos dicho que sea un buen parámetro. Es un mal parámetro. Es un mal parámetro, te estamos dando la razón de que es un mal parámetro, pero es algo que toman. Derek Jeter es apodado Capitán América. Tú sabes lo que significa eso para los gringos, ese apodo que le hayan puesto de Capitán América. Para ellos es muy importante. De hecho, me sorprendió que viniera alguien y no votara por él. Y como digo, es algo muy subjetivo, porque si yo pregunto aquí a todos, Derek Jeter es Salón de la Fama y todos van a decir que sí. Concepción es Salón de la Fama y yo creo que todos me van a decir que sí, eso es unánime, pero siempre hay alguien que no sé qué le pasa y no uno u otro, que pasó con Ken Griffey Jr., pasó con, bueno, con Mariano Rivera, fue lo más sorprendente. A mí eso por lo menos me sorprendió, que un latino fuera el primero, unánime, no sé qué piensa Richard de esto, fue lo más sorprendente del mundo cuando todos pensábamos que iba a ser Jeter.
No, bueno, pero lo de Mariano Rivera no tiene discusión. Para mí es uno de los mejores cerradores de la historia. Si no hubiese llegado a entrar a la Salón de la Fama, hubiese sido una locura por parte del gremio. Por lo menos hicieron justicia esta vez ahí. Pero, más allá de la nacionalidad, como dice Manuel.
Pero unánime, Javier, unánime, Mariano Rivera, que no lo hicieron otros peloteros, a eso es lo que yo voy. Que no lo han hecho hombres como Ken Griffey Jr., se me escapa
porque jugó con los Yankees, chicos, por eso
ahí es donde entra la opinión que tú nos comentaste acerca de los parámetros que usa el gremio deportivo, el gremio periodístico para tomar las decisiones en el Salón de la Fama. Para mi humilde opinión, siento que con lo que hicieron con Mariano Rivera fue para darle, un premio a los latinos que habían estado tan discriminados en todo el tiempo de Salón de la Fama. Para mí, claro, Mariano Rivera, nadie le quita los números, el mejor cerrador en toda la historia del béisbol, indiferentemente de que haya jugado con los Yankees. Yo creo que Mariano Rivera haya jugado en 10 equipos, para mí iba a llegar a los mismos números.
Para mí te estás contradiciendo. Porque por un lado dice que es un premio de consolación a los latinos y por otro lado dice que es el mejor jugador de la historia. Eso no tiene sentido.
No, y otra cosa, no respondiste mi pregunta. Voy a ver si Manuel se calmó un poquito y me la responde. Manuel, ¿pero por qué Mariano Rivera si es un anime y un hombre como Ken Griffey Jr. no, por ejemplo? Nada más.
Por la misma razón que estamos discutiendo por qué Derek Jeter es el Salón de la Fama y David Concepción no, porque Mariano Rivera de los Yankees y Ken Griffey Jr. de los Rojos de Cincinnati. Casualmente los dos del mismo equipo.
A ver, Shaquille, que estás por ahí, que enciendes.
Se contradice Manuel, porque entonces dice que el gremio es racista y le dan el unánime a Mariano Rivera. Mira, es decir, te estás contradiciendo, papi. Sí, el gremio es racista, pero a él le están dando el único unánime en el Salón de la Fama es Mariano Rivera, panameño. Pero también te contradice diciendo que por Derek Jeter, pero entonces, ¿dónde queda tu hipótesis y tu tesis de los racistas y que no saben nada del deporte? Porque está leguas que Mariano Rivera es el mejor cerrador de la historia del béisbol en el universo y no volveremos a ver a alguien como él jamás en nuestras vidas, eso lo tenemos claro. Lo mismo pasó con David Concepción, lo mismo pasó con Derek Jeter. Lo que tú no quieres aceptar, Manuel, es la diversidad de pensamiento que existe dentro del gremio de periodistas en los Estados Unidos. No todos tienen el mismo criterio ni la misma idea para votar. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Derek Jeter no tiene la misma cantidad de guantes de oro que Omar Vizquel, y Omar Vizquel defensivamente fue mejor que Derek Jeter probablemente. Cierto, pero influye. La nacionalidad, sí. El equipo al que jugaste, y de paso, él siendo capitán del equipo más importante de los Estados Unidos, y de paso ganando anillos de campeonato. ¿Cómo eso no va a influir, Manuel? Eso también influye.
Claro,
pero no es que yo le esté dando la razón del todo al gremio ese ñoño de periodistas que se encargan de elegir a supuestos peloteros para el Salón de la Fama. Haciendo un comentario irónico, no es que esté de acuerdo con ellos. Por eso fue el ejemplo de Mariano Rivera
Pero Manuel, un hombre que defiende tanto las grandes ligas como tú, Manuel, un hombre que es tan abnegado a las grandes ligas, que dice que son un espectáculo, que están en su apogeo, Manuel. Esto no le resta a las grandes ligas, no sé, nivel, clase.
Ellos se están encargando de quitarle esencia al béisbol. Y de una buena vez lo digo, hay muchos reglamentos que ellos han eliminado supuestamente para hacer el juego más rápido, y lo que están haciendo es embarrarla. Así mismo lo digo. Ellos son los culpables de que el béisbol esté perdiendo atracción.
Ya ese es otro tema.
Ya ese es otro tema. Mucho por ahí.
Ya ese es otro tema que no vamos a tocar.
Ya lo voy abriendo desde ahorita.
Ya lo vamos a anotar por ahí para tenerlo en la pista, Richard. Pero vamos a hablar un poquito de algunos peloteros que sus parámetros, sus números dan para estar en el Salón de la Fama, pero no lo están. Yo creo que las grandes ligas se está viviendo un proceso de perdonar y no sé qué, poco a poco, es lento, pero va viviéndolo. Yo pensé que a Pete Rose lo iban a perdonar después de fallecer, pero parece que va a ser antes. Pero Richard, Pete Rose con todos esos números, ¿no merece estar en el Salón de la Fama?
Para mí, Pete Rose, no. Porque lo que hizo con la apuesta es bastante grave. Tú no puedes perjudicar así, de esa manera, a tu equipo. No importa si eres el tipo con más hit de la liga, de historia, no importa si eres el tipo con más juegos realizados. Querer apostar contra tu equipo, bueno, ya apostar de por sí siendo un jugador está mal, pero apostarle en contra a tu equipo y de alguna manera, para mí, hace que ya de inmediato no sea capaz o no sea merecedor de estar en el Salón de la Fama. Para mí.
Bueno, yo no coincido mucho con Richard, porque para empezar lo hizo después de ser jugador. Ya sus números estaban, no sé. Entonces le pregunto a Javier. Javier, si ya los números de Pete Rose estaban establecidos, merecía entrar al Salón de la Fama y todo eso, no debería haber entrado.
Claro, lo que pasa es que también hay que ver el punto de vista en Estados Unidos, que en su momento lo que hizo fue totalmente grave porque era algo ilegal, ¿sí? El hecho de que tú apuestes en contra de tu equipo, el hecho de que tú perjudiques a un equipo en donde tú viviste tus momentos de gloria, es algo totalmente fuera de orden. Y comparto la opinión de Richard, puedes ser el líder histórico de hits en todas las grandes ligas, puedes tener los récords que tuviste, puedes tener los números que tuviste, pero lamentablemente, si tú haces 1000 cosas buenas y una mala, te van a perjudicar, es por la cosa mala que hiciste y van a olvidar las 1000 cosas buenas.
A eso voy, pero hay personajes que han perdonado. Por cierto, me gustaría ver ese ticket de parlay de Pete Rose, a ver si ganó o perdió. Pero ya eso otro tema. Pero yo le pregunto a Manuel, y hablando de Pete Rose, continuando con esto, Manuel, sus números dan y han perdonado a otros peloteros por otras cosas, porque a Pete Rose no.
Por la sencilla razón de que es un grupo que quieren entretenerse con cualquier cosa, ¿no? O sea, no tienen nada que hacer, parece que no tienen trabajo. Bueno, en fin, eso no es ningún trabajo, ¿no? Eso de estar votando y ya, ¿no? Parece que no tienen más nada que hacer y quieren entretenerse con cualquier cosa y le sacan cualquier cosita a, por ejemplo, a un pelotero como Pete Rose, que dio unos números bastante significantes. Él es el mejor bateador en hits de las Grandes Ligas, ¿ah? Con 4.256. Entonces tú me vas a venir a decir a mí que no lo van a exaltar en el Salón de la Fama porque estuvo apostando en contra del equipo. Eso es una ridiculez y una estupidez que no se la cree nadie. Oh, porque se supone que si ellos están allí es para elegir a peloteros que consideren dignos de entrar al Salón de la Fama por sus números. ¡Por sus números!
Bueno, pero no han pasado 31 años.
Voy contigo, Shaquille. Fue algo que hizo después de ser jugador.
Sí, exacto.
¿No merece que sea evaluado como jugador y luego como entrenador? ¿O lo metemos en el mismo saco para el Salón de la Fama? Porque eso no pasa, por ejemplo, con Derek Jeter. Derek Jeter no ha dirigido. Si Derek Jeter dirige y mete la pata, ¿lo sacaremos del Salón de la Fama?
No, yo quiero preguntar algo. Yo quiero preguntar algo aquí a todos. No estoy tanto de acuerdo con Richard en lo de que Pete Rose no debe ir al Salón de la Fama por lo que hizo. Porque hubo personajes que hicieron cosas peores. Alex Rodríguez le mintió a la liga dos veces acerca de los esteroides. Y Alex Rodríguez va a entrar, señores. No nos recordemos esto. Alex Rodríguez va a formar parte del Salón de la Fama. Lamentándolo mucho, y no debería. Pete Rose, yo creo que si cometió una ilegalidad, también no debería ser sancionado. Pero
a eso vamos.
El que castigamos a Alex Rodríguez es más grave que el que castigamos a Pete Rose o viceversa. Yo lo que creo
pero entonces también hay una doble moral en el que escogen, porque, por ejemplo, Manny Ramírez, que fue un tipo que se le descubrió la trampa, que estuvo suspendido, él no va a entrar, o no debería entrar tampoco.
Es que no debería de entrar, Manny Ramírez, Barry Bonds, Roger Clemens.
Allá vamos al tema de los esteroides. Llamo al tema de los esteroides y a esos peloteros que fueron descubiertos, que algunos fueron reincidentes, que yo creo que los reincidentes no deberían ponerlos ni en la lista, pero yo quiero hablar de un caso en específico que no le han comprobado nada, que es Barry Bonds. A él no le han probado nunca, a pesar de que muchos dicen que ya eso pasó, que es verdad que sí, lo aseguran y lo firman, no ha sido comprobado por Grandes Ligas. ¿Por qué Barry Bonds no está en el Salón de la Fama, Richard?
Así mismo como tú dices, Barry Bonds tiene que entrar, pero mira, de calle son de la fama. Porque aparte de que no se ha demostrado, me parece que el caso ya está cerrado. Ha sido el pelotero con más jonrones en la historia de la liga. Si no ha entrado, es sencillamente porque la asociación no ha querido. Porque le están inventando una acusación y en Estados Unidos y en el mundo. Tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. A él no han podido mostrarle nada. Entonces, no hay explicación de por qué no está en la fama.
Exacto. Y otro caso muy específico que quiero tocar, a ver si Manuel Velázquez me lo comenta, es Roger Clemens, Manuel. Roger Clemens también está en el ojo del huracán, bien puesto en el ojo del huracán, Manuel. ¿Por qué Roger Clemens no está en el Salón de la Fama, Manuel? Por ahí se me fue Javier Gómez, seguro va a afectar. Adelante, Manuel.
Bueno, hay un... Roger Clemens está involucrado en un escándalo, más o menos que explotó por ahí como en el año 2004, si mal no recuerdo. Él se le acusa de haber consumido hormonas para el crecimiento. Eso te permite a ti tener más rendimiento en cuanto a la actividad que estás enfrentando, como lo es el picheo, ¿no? O sea, el lanzador es la figura que más tiene desgaste en el juego, tanto para hacer su rutina de ejercicios como para lanzar un juego de pelota. Imagínate, seis innings se te pueden ir más de 100 picheos muy fácil. Eso todavía no está comprobado. Entonces, es ahí donde vamos. Si queremos ver o descartar que Roger Clemens pueda pertenecer o no al Salón de la Fama, porque el caso de Roger Clemens, al igual que Barry Bonds, tiene años rondando por allí y nadie se ha encargado de, mira, vamos a echar las cartas sobre la mesa, vamos a comprobarlo, si sí o si no, se hacen los exámenes que se tienen que hacer, las investigaciones necesarias, y por fin. No, nadie lo ha hecho, nadie ni siquiera se ha tomado la molestia de desenredar todo ese papagayo, ¿no? Yo lo que pienso es que esto es más publicidad y propaganda que otra cosa. Hegemonía, o sea, lamentablemente eso es lo que vende. Entonces, no podemos ir en contra de eso. Yo alego que los directivos del Salón de la Fama también se las trae con eso de la farándula, ¿no? E inventa cosas estúpidas y para señalar a cualquier pelotero y decir que por eso supuestamente no lo exaltan al Salón de la Fama. Pero es como te dije, más que todo publicidad, pues, más que todo entretenimiento, y bueno, ¿quién puede contra eso, no? Y
Manuel le gusta a la gente. Otra vez a las Grandes Ligas. Manuel le volvió a pegar a las Grandes Ligas. Y hoy con Shaquille el tema de los esteroides, Shaquille. Yo,
tramposo.
Yo soy de los que opina que en unos años estos peloteros van a ser exculpados y perdonados y van a entrar al Salón de la Fama. Es mi opinión, porque las Grandes Ligas sigue su proceso. Además, que como tú lo mencionaste, el ciclismo, ellos sabían que eso estaba pasando, porque ellos lo sabían, Shaquille. Pero quiero saber tu opinión. Estos peloteros, Manny Ramírez, ya lo mencionó Richard, Alex Rodríguez, que no fue una vez, fueron dos veces. Tenemos varios casos por ahí. Alex, ¿van a entrar al Salón de la Fama, Shaquille?
Manny Ramírez y Alex Rodríguez no, Kevin. Yo te lo puedo decir. Ellos no, porque la reincidencia y porque le ven la cara de estúpidos a la liga. Que todos los que han hecho trampa se la han visto, obviamente. Porque no vamos a mentir en eso. Pero ¿sabes lo que a mí me interesa del caso de Barry Bonds, Roger Clemens, que no se pudo comprobar? Y el caso de Andy Pettit, que alguien que tampoco han nombrado mucho, que tiene los números y podría entrar, y todo el mundo dice que no debería de estar en el Salón de la Fama de los Inmortales. Bueno, yo lo que pienso, mis queridos amigos, yo no creo que quienes hagan las investigaciones, incluso federales, porque se llevó a un juicio, el caso de Clemens y el caso de Bonds, lo hagan por farándula, Manuel, vamos a empezar por ahí, porque yo creo que la justicia de Estados Unidos no se rige de esa manera, hay que decirlo. Lo que
no, hombre, yo no hablo de la justicia de Estados Unidos,
yo
hablo
creo que es importante de tener claro, la pastilla, Maritza, lo que tenemos que tener claro es que estos señores, como David Concepción, especialmente Barry Bonds, marcaron antes y después por el récord. Yo lo que creo es que la liga va a ser flexible, porque la liga va, ese va a ser el método de la Major League Baseball, de decir, ¿sabes qué? Nosotros somos tan buenos que vamos a perdonar a aquellos que tuvieron la cara de estúpido, cuando en realidad ustedes eran los primeros que lo sabían. Y en esa lista vas a poder incluir a, ¿sabes quién? A los tramposos de los Astros de Houston. A los peloteros que conformaron el equipo campeón de los Astros de Houston, como José Altuve, van a poder entrar al Salón de la Fama, porque la liga nos va a decir, nos va a vender en el futuro, yo soy tan permisivo, yo soy tan bueno, que hasta los tramposos los perdono y les permito estar aquí conmigo. Eso va a suceder.
Yo, Richard, la imagen de las Grandes Ligas, Richard, esteroides, las medias negras, ahora lo de los Astros de Houston, Richard, ¿cómo está la imagen de las Grandes Ligas, Richard?
No, es que de verdad, ya Manuel lo decía, de verdad está muy mal la imagen, porque se han tornado una liga muy permisiva en cuanto a los tramposos. Entonces, si llegaran a perdonar, como dice Shaquille, a estos que consumieron sustancias prohibidas para que puedan entrar al Salón de la Fama, se termina de caer, bueno, no caer la organización, pero sí se vería que está muy mal, que tú no puedes perdonar a personas que probaste que hicieron trampa, como no es el caso de Barry Bonds y de Clemens, que aún no se sabe nada. Perfectamente pueden estar en el Salón de la Fama, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero si ya probaste, y si eres reincidente, como el caso de Manny Ramírez, y el caso de Alex Rodríguez, ellos no deberían entrar en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, en el Salón de la Fama.
Manuel, ¿es verdad que las Grandes Ligas, ese rumor que anda por ahí, sabía lo de los esteroides y lo apoyaba, Manuel? ¿Tú estás de acuerdo con esa corriente y esa teoría que existe por ahí?
Bueno, según declaraciones del señor Jenson Yambe, en el año 1999-2000, si mal no recuerdo, Jenson Yambe lo estaban acusando y lo querían involucrar legalmente por ser un pelotero que también estaba haciendo trampa con esto de estar consumiendo esteroides para batir récord y todo aquello. Okay. Ajá. Resulta que Jenson Yambe fue el único pelotero que tuvo las pelotas para decir, bueno, yo sí consumo esteroides y sí consumo sustancia prohibida, ¿y qué? Eso pregúntaselo a las organizaciones para ver qué es lo que te dicen. Hermano, cuando el hombre dice eso, todo el mundo se chorreó y entonces, bueno, empezaron a lavarse las manos. Pero es mentira pensar, y es muy ingenuo pensar, que los directivos de la Major League ni los directivos de las organizaciones de las Grandes Ligas sabían eso. Hay mucha gente involucrada allí. Y como dije, es muy ingenuo pensar que no.
Para finalizar esta parte e irnos con las demás disciplinas, yo quiero, les voy a hacer dos preguntas y me van a responder. Primero, si los peloteros por esteroides van a ser perdonados, solo quiero sí o no. Y segundo, ¿quién es el próximo venezolano en entrar en el Salón de la Fama? ¿Quién tienen ustedes por allí que puede ser el próximo venezolano? Comenzando por Shaquille. Shaquille, las dos preguntas.
Si van a perdonar a quienes consumieron esteroides, sí. Y va a entrar Miguel Cabrera, el próximo.
Richard.
No los van a perdonar. Y si hablamos de un jugador retirado, sería Bota Abreu. Si en un futuro muy lejano, y después que se retire, también Miguel Cabrera.
Manuel, para ti, ¿quién es el próximo venezolano en el Salón de la Fama? Y si van a perdonar a los de los esteroides.
No sabemos en cuánto tiempo, pero sí lo van a hacer. Y los próximos venezolanos van a ser Miguel Cabrera y Omar Vizquel.
Bueno, y con esto, vámonos de una vez al siguiente tema que tendremos aquí en La Alineación Indebida. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like aquí con nosotros. También tu comentario de quién será el próximo venezolano en el Salón de la Fama.
Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida en Instagram y Facebook y @laalineacionindb en Twitter.
Parte final de Alineación Indebida. Séptimo episodio, el Lucky Seven, el 7 de la suerte, y allá con un super termo masculinísimo que acaba de sacar Manuel Velázquez, un vaso con un color masculino. A Richard sí, ya Richard es nada. Es un cromo, es un, ya es otra cosa, un cavernícola, algo así. Vámonos ahora con el último bloque, que es básicamente hablar de las demás elecciones al Salón de la Fama. Ya le pegamos a la MLB hasta en la cédula. Pero ahora vamos a hablar de las otras elecciones. Shaquille, explícame, ¿cómo yo hago para entrar al Salón de la Fama de la NBA o el de la NFL?
El de la NBA y el de la NFL es bastante similar a la estructura para ingresar, porque es conformado por un gremio de periodistas, una sociedad de periodistas que tiene alrededor de más de 25 años ejerciendo en los Estados Unidos, de distintas regiones, es decir, de la localidad del jugador o donde jugó, a la franquicia que jugó el atleta, bien sea de la NBA o de la NFL, que es Florida, Nueva York, Massachusetts, y todos aquellos conforman un grupo que emite una elección, una cantidad de votos, para ingresar literalmente la misma cantidad del 75% de los votos, y eres elegible para formar parte del Salón de la Fama, tanto del baloncesto, que entiéndase, se denomina como el Salón de la Fama del baloncesto, pero realmente es el de la NBA, porque casi todos los que están allí forman parte o han sido parte de la NBA, no solo los jugadores, sino también coach, asistentes de entrenador y directivos, por el caso de Pat Riley también, que además de entrar como jugador, entró como directivo de la NBA, y lo mismo sucede con la NFL.
Ok, ahora Richard, antes de entrar en el debate, si yo quiero ganar un Balón de Oro, yo fui el mejor delantero de la historia, pero no gané Balones de Oro, ¿qué tengo que yo hacer para ganar un Balón de Oro?
Bueno, para ganar el Balón de Oro primero, hay que ser que se seleccionan los 30 mejores jugadores de cada temporada, porque es un premio que se recibe anualmente. Luego, también votan por lo menos un periodista de cada país que inscribe en la FIFA. En el caso de España, vota el señor Alberto Belaño, y en el caso de Venezuela, vota el señor Francisco Gavia. También decir que votan los capitanes de cada selección y los directores técnicos de cada selección también. Pero, ¿qué pasa? Últimamente se ha visto que es un tema un poco mafioso, porque cuando se le preguntan a periodistas, a capitanes o incluso a los técnicos de países un poco pequeños, pero que tengan relación con la FIFA, obviamente, dicen que su voto no fue para ese jugador o para el electo. Entonces siempre hay que revisar, porque hay una especie de mafia con relación al Balón de Oro, que en realidad no gana el mejor deportista o el mejor jugador que haya tenido la mejor temporada, sino el más popular o el que la FIFA le convenga que gane.
Bueno, primero que el Balón de Oro lo entrega France Football, ahora FIFA entrega de vez. Se dividieron, se separaron, se divorciaron, y también, a mí algo que yo voy a criticar del Balón de Oro, comenzando cuando le damos la bienvenida al hombre que regresó por aquí abajo, Javier Gómez, ya se reincorporó, estaba tomándose un poquito la chiva, el Balón de Oro, una de las cosas que yo lo más le critico es que el voto de Sri Lanka, por ejemplo, vale lo mismo que el voto de un equipo campeón del mundo como Alemania, lo cual es una locura, porque traje a Sri Lanka como ejemplo, porque ellos votaron por Trent Alexander-Arnold al Balón de Oro. Nada más por allí sacando la cuenta. Y hablando de las polémicas del Balón de Oro, vamos a centrarnos en el Balón de Oro, porque fue uno reciente que hubo polémica con el de Virgil van Dijk y Lionel Messi. Una mala pasada que le jugó al Liverpool, en mi opinión, es que no tuvo una figura tan resaltante. Y por eso Mané le robó votos. El otro, Mané le robó votos en África, por supuesto, porque lo que estamos hablando, como un voto de una selección pequeña va a valer lo mismo que la grande. Shaquille, no sé si estás de acuerdo conmigo en ese punto.
Es decir, en el caso de Van Dijk, jugó varias cosas, que vamos a también traer algo que hace unos días mencionó Frank Ribéry, y es que cuando tú eres un gran atleta, y también lo mencionan distintas agencias deportivas, es que también influye el impacto comercial del atleta dentro de del mercado al que se dispone, en el caso del Balón de Oro. Todos sabemos que la figura de Sadio Mané es muy importante en África. Entonces, para FIFA era demasiado importante tener a Sadio Mané representando al fútbol africano dentro del Balón de Oro, igual que Mohamed Salah. Lo mismo pasaba con Virgil van Dijk. Eso, si bien le puede terminar restando votos, simplemente te demuestra lo mal que gestiona la entrega de premios el organismo más grande del planeta, porque FIFA, bueno, tiene más organizaciones adeptas que incluso la Organización de Naciones Unidas, como ya sabrán. Y ese es el gran problema, Kevin. Si Van Dijk debió haber ganado, vamos a estar claros, hay que decirlo, Van Dijk debió haber ganado, Ribéry debió haber ganado en su momento, debió haber ganado
Iniesta o Schneider.
Exactamente, Schneider, Iniesta o Xavi. Pero todos sabemos cómo termina funcionando el Balón de Oro.
Javier, voy a encender esa polémica. Ha sido, ¿de verdad tan dominante Messi, Cristiano Ronaldo? ¿O es que han ganado por lo que estamos conversando?
Bueno, tomando en cuenta que Cristiano Ronaldo y Messi, desde que llegaron al fútbol, desde que se hicieron conocer el fútbol, han marcado un antes y un después, más que todo, más Messi que Cristiano, se ha visto envuelto en polémicas del Balón de Oro. Como tú lo bien dijiste al principio, France Football es el ente que entrega el Balón de Oro. Me regreso al año 2010, cuando Iniesta ganó el Mundial con España. Incluso él fue el que marcó el gol para darle la victoria al conjunto español, y el Balón de Oro terminaron dándoselo a Messi. ¿Por qué? Con el mismo tema que dice Shaquille, de que se lo dan a los jugadores que más les convienen.
Pero para mí, por ejemplo, Iniesta debió ganar el del 2010, pero por el año 2009. Recuerden que se entrega prácticamente un año después, la temporada siguiente. El del 2010, que habla Javier hablando de ese Mundial, para mí lo debió ganar Schneider. Ganó el triplete con el Inter ese año, siendo figura, y llevó al equipo holandés a una final de una Copa del Mundo, porque ese año se lo dieron a Messi, Manuel, entonces.
Bueno, pienso yo que no es que Messi no se merezca lo que ha ganado, ¿no?, durante todo este tiempo, pero tampoco hay que caer en el error, porque para mí es un error, de la cariñosidad, ¿no?, digámoslo así en términos raros, porque Messi no todo el tiempo merece Balón de Oro, porque hay temporadas buenas y temporadas malas. Lo mismo pasa con Cristiano Ronaldo, y lo mismo pasa también con, bueno, yo creo que mucho me va a caer encima aquí, pero voy a sacar el tema de Anthony Griezmann. ¿Por qué Anthony Griezmann no ha ganado el Balón de Oro, por ejemplo? Él ha tenido también los méritos.
No,
ha preferido dárselos a otros que, o sea, no sé, pues.
Bueno, yo voy a empezar con que no creo que Griezmann merezca ningún Balón de Oro. Richard, voy contigo, Richard.
¿Y por qué no? Si en un año ganó 3 trofeos.
Yo lo que pienso, y quizás pudiera estar un poco de acuerdo con Manuel, es que en el año de Mundial, el Mundial es prioridad. Bien, como tú dices, Sneijder, en el año en que ganó el triplete, llevó a Holanda a la final, pero terminó sin ganar el Mundial. Y para mí, durante ese año, el Mundial es prioridad y algún jugador, el más resaltante del campeón mundial, es el que debe llevarse el Balón de Oro.
Bueno, ya va, pero entonces vamos a darle el Balón de Oro que gane la Champions y ya. Entonces, ¿por qué no lo ganó
el año pasado? Pero es que la Champions, una liga,
y le dieron el Balón de Oro, entonces.
La Champions y las ligas se juegan todos los años. El Mundial es cada 4 años. Por eso es que tiene más relevancia eso.
Claro, pero Richard, ¿cuándo tú vas a ganar un triplete y llevar a tu selección a una final de Copa del Mundo?
Kevin, pero es que eso pasó con Modric, así ganó Modric. Modric ganó, pero Sneijder no ganó, y Richard tiene un punto. Si ganó España la Copa del Mundo, con Iniesta, que fue parte del Barcelona, que ganó la Liga y la Copa del Mundo, entonces también Griezmann, que ganó, yo sé que esto suena raro, pero la Europa League y... ganó el título de la Copa del Mundo con Francia, cierto, no fue la figura descollante, porque quien fue la gran figura probablemente fue Mbappé, eso lo sabemos.
Pero ganó
Griezmann, ganó título, entonces debería haber tenido al menos el beneficio y la duda de entrar en el corte final, que ni siquiera entró.
Eso
y
voy.
Incluso la revista France Football, muchos años después le salió Kevin. Un artículo pidiéndole perdón a Iniesta.
Pero Kevin, también pasó con Ribery. Ribery ganó el triplete en año ni de Copa del Mundo ni de Eurocopa. Ganó el triplete, aplastó el Bayern a todo lo que se le atravesó en el camino. Y ganó Cristiano Ronaldo el Balón de Oro. En serio.
El caso contrario es que Cannavaro sí se lo dieron cuando Italia quedó campeón del mundo.
Pero para mí Cannavaro no debió ganar el Balón de Oro. Esa es desde mi percepción. Lo hicieron porque en ese momento, yo recuerdo, estaba la presión por ser campeón del mundo, estaba el escándalo de la Serie A y necesitaban lavar un poquito la cara de Italia, y estaba el escándalo de que nunca lo ganaba un central. Estaban los tres ahí latentes, porque entonces yo pregunto, ¿Sergio Ramos no merece un Balón de Oro?
Pero es que ese es uno de los problemas del Balón de Oro. Ese es uno de los problemas del Balón de Oro, que últimamente se lo están dando al que marque más goles y no de verdad a un jugador que haya tenido, bueno, obviamente los goleadores tienen relevancia en su equipo. Pero si es por eso, entonces más nunca lo va a ganar un portero, nunca lo va a ganar Sergio Ramos.
Bueno,
nunca lo va a ganar, bueno, ya lo ganó Modric. Pero ¿hace cuánto tiempo que no ganaba un jugador que no fuese un delantero? En el caso de Cristiano Ronaldo y Messi, 10 años.
Sí, sí, se apoderaron del fútbol.
Exacto, desde la última vez fue Kaká, exactamente.
Se apoderaron del fútbol estos dos señores, si bien eran los más determinantes, pero es lo que estamos hablando. ¿Por qué dan el Balón de Oro? Y nadie me lo ha respondido. Tengo que marcar 70 goles y dar 40 asistencias y no ganar nada, o tengo que ganar la Copa del Mundo marcando 10 goles. ¿Por qué me dan el Balón de Oro?
Kevin, el equipo en el que juegas, ¿quiénes han sido los dos grandes dominadores de los últimos 10 años? El Real Madrid y el Barcelona. ¿Quiénes son los dos clubes más importantes e influyentes en el mundo de la mercadología fuera del Manchester United? El Real Madrid y el Barcelona. Ellos tienen demasiada injerencia en los votos tanto en FIFA como en UEFA. Eso hay que reconocerlo. Pasa, bueno, se habla desde el arbitraje, que eso es otro tema, pero dentro de lo mercadológico y desde cómo se disputa el torneo, tienen demasiada injerencia. Además de que han sido los máximos ganadores, Barcelona ganó 2 Champions en la década pasada, el Madrid ganó 4, es decir,
eso también tiene relevancia, pero a mí nadie me va a decir que Iniesta o Sneijder no merecían ganar el Balón de Oro. Ribery debió ganar el Balón de Oro, y con el mismo razón que le dieron el Balón de Oro a Cannavaro, debieron habérselo dado a Manuel Neuer, porque Neuer fue la figura en la final ante Argentina.
Bueno, cabe...
Entonces,
cabe,
lo mismo pasa.
Cabe contar que ahora crearon el premio Lech Yachin, que es para los porteros, un premio de consolación, es como el Balón de Oro de los porteros, como nunca lo ganaba. Por ejemplo, en el año 2010, Iker Casillas no entró tampoco. Iker Casillas es figura del Mundial. España clasificó 1-0 contra Alemania, 1-0 Holanda, 1-0 a Paraguay, y eso no tiene mérito lo que hizo Iker Casillas ese año. O sea, es para revisar entonces esta parte de la elección del Balón de Oro, por qué lo entregan. Siempre ha generado dudas de que las votaciones, de que si el este no votó por este, de que si aquel no le dieron el voto al quien se lo daba. Pero yo quiero...
¿No les parece raro que el Balón de Oro siempre se lo entregan a atacantes?
Ya, antes de seguir con eso, yo quiero hablar un poquito de los otros deportes, porque nos queda poco tiempo. Shaquille, ¿en la NFL hay tanta polémica como en la MLB para el Salón de la Fama?
Por ejemplo, en la NFL, la más que la polémica sucede en el tiempo en que lo entregan. Porque a veces, a diferencia de la MLB, donde hay un corte, es decir, si no tienes cierto porcentaje, te corta para las papeletas del futuro, en la NFL no sucede. Y a veces los votantes se dejan deslumbrar por, vamos a decirlo así, aquí sí entran los elementos fuera de cancha, dentro del cuadro del emparrillado. Y es que muchos de los atletas de la NFL entrega demasiados premios por lo que conocemos como actividades sociales, limpieza en el juego, todo eso influye al final, y quien va acumulando y va haciendo también una campaña, ojo, eso sí lo hace abiertamente NFL. El equipo que mejor construye lo que llaman el storytelling, de la historia de aquel atleta que desea ingresar al Salón de la Fama, entra. Y quien no tiene un equipo de producción detrás tan elaborado, tarda más tiempo. Ese es el gran problema en la NFL. Y en la NBA influye el juego de selecciones. Eso mucha gente no lo recuerda. La Yugoslavia de los 90, muchos de esos jugadores tardaron casi 20 años en ingresar al Salón de la Fama por al desfragmentarse el país, y que esa selección ya no existía. Obviamente el comité hizo caso omiso y muchos de ellos fueron pasando debajo de la mesa. Hoy muchos de ellos ya están en el Salón de la Fama, pero pasó mucho tiempo para eso.
Bueno, yo quiero acotar que en la NFL el único que juega limpio será el pateador, porque todos los demás, ese juego no es muy limpio. Y si acaso el coreba, pero el coreba a veces da. Así que no me venga con historia. Richard, en la NBA no se escuchan estas polémicas como en la MLB para el Salón de la Fama, y bien lo dice Shaquille, eligen hasta selecciones, pero no se da este escándalo como en la MLB.
Lo que pasa es que en la NBA parece que sí existen ciertos parámetros, y sí van o sí entran jugadores que marcaron una época. Ya lo vimos en la más reciente elección, donde por lo menos los tres jugadores más importantes que entraron, no hay ninguna discusión. Puede que haya suspicacia con Kevin Garnett, pero sin embargo es un tipo que marcó una época con tanto con Celtic, que fue el que ganó su anillo, como con Minnesota, me parece, que era su otro equipo que se retiró ahí. Entonces, la NBA sí como que tiene cierto control y ciertos parámetros para poder escoger a su seleccionado de salón.
Bueno, entonces, ya para, según mis conclusiones que saco del programa el día de hoy, Shaquille le quitaría dos balones de oro a Messi y uno a Cristiano Ronaldo, para comenzar. Manuel odia a la MLB, pero la ama al mismo tiempo. Le saca la piedra, pero a la vez la... Odio.
No, no,
relación
bueno.
Relación tóxica.
Es una relación tóxica.
No, Javier, pero Gómez, es que hay cosas buenas y cosas malas, entonces bueno. Javier las malas también, que para reducir.
Javier Gómez porque también le quitaría balones de oro. ¡Manuel, déjame terminar!
¡Termina, chico!
Javier Gómez le quitaría también varios balones de oro a Messi. A Javier le conté tres. Y Richard no va a perdonar nunca en su vida ni a Pete Rose ni a los tramposos por esteroides. Esas son las conclusiones del programa del día de hoy. Tenemos que despedirnos rapidito. El mensaje corto, Manuel, de despedida que va a tener cada uno. Shaquille, mensaje de despedida.
Como siempre, un placer. Espero que la hayan disfrutado nuestra audiencia. Recuerden, el único canal que ofrece entretenimiento de verdad, la alineación indebida, chamitas, chamitos, es esta, la que conforman estas bellezas.
pendiente, arroba la alineación indebida en Instagram, la alineación indebida en Facebook, arroba la alineación IND en Twitter, arroba Shaquila Valera en todas las plataformas de redes sociales, pendientes de los episodios extra que están, que no joda, prenden más rápido un incendio que Australia para que lo lleven ahí. Llévatelo, chamito, los quiero.
Somos esta semana salió el episodio extra, la entrevista de Jack Spasi, el técnico mexicano actual de la
Sub-23 de revista, República
Dominicana. Dime, Richard.
Ok, buena entrevista, por cierto.
El técnico es uno de los técnicos mexicanos que se ha atrevido a salir y ha trabajado mucho en el Caribe. Se las recomiendo, se las vamos a poner por aquí. Y también la semana que viene, para atrás y para adelante, vamos a tener nuestros line-up de Venezuela para el Clásico Mundial. Muy polémico, muy divertido, no se los pueden perder. Ahora sí vamos con el mensaje de despedida de Manuel Velázquez. Manuel, corto.
Gracias, Kevin. Bueno, muchachos, encantado de compartir una vez más con ustedes y con toda esa audiencia que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse y dejar su comentario y dejar su like. Un episodio que no se fue por la vía rápida del 1, 2 y 3, pero sacamos el 0 con 2 envases. Agradecido con todos, con Shaquil Valera desde Caracas, con Richard Galterón desde Madrid, España, con Kevin Mora desde Santo Domingo y desde Caricuao, nuestro colega Javier.
Richard, por favor, despídete sin dar los créditos.
No, agradecido. Y recuerda a las personas que ya, si ya llegaron hasta aquí, por favor denle like y suscríbanse.
Gracias, Richard. Javier, sin dar los créditos como Manuel, que parecía el final de una película, yo veía saliendo y saliendo línea.
Bueno, un placer, una semana más, un día más. Recuerden suscribirse, como dijo Richard, si ya llegaron hasta aquí, solamente denle like y suscríbanse.
Claro, si ya llegaron hasta aquí.
Para tener contenido original y de calidad.
Y la alineación indebida iba a ir al Salón de la Fama. Nos despedimos este episodio, que no todos van al cielo. Nos vemos la semana que viene.